Pues después de esta sintonía que nos anuncia los consejos laborales, como hemos dicho al principio del programa, por desgracia no podemos contar con la colaboración de David Pedraza, pero aún así, como siempre, pues este espacio va a dedicar el tiempo que siempre hacemos todas las semanas o siempre dedicamos a los consejos laborales. En esta ocasión para hablar de el tratamiento de los datos médicos de los trabajadores y el triaje bajo la exigencia de serología positiva en la contratación laboral a raíz de todo lo que está sucediendo con el COVID-19 y con todas las medidas que se están implantando. Si vamos a exponer, digamos, un poco lo que es el planteamiento desde el punto de vista legal, el planteamiento que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo y desde los distintos organismos relacionados con el mundo laboral, si parto de un principio que quiero dejar claro, y es que a nadie se puede forzar, por ejemplo, a hacer pruebas como PCR o lo que sea, es decir, nadie está obligado a hacer ningún tipo de tratamiento o de cualquier tipo de prueba que luego pueda ser utilizada para que esos datos, digamos, se puedan utilizar con fines pues que no sean precisamente los médicos, sino que tengan pues algún tipo de consecuencia en el ámbito laboral. Esto es importante tenerlo en cuenta, pero en cualquier caso, voy a, independientemente de que haga algún comentario sobre la marcha, voy a enumerar o voy a explicar un poco cuál es, desde el punto de vista oficial, lo que está previsto para estos casos. ¿Qué decir de cómo debe ser este tratamiento? Bueno, pues el punto de partida se inicia con la normativa que hay en protección de datos, en materia de protección de datos personales. Hay una normativa en este caso, tanto de ámbito europeo como de ámbito español, que pues tiene que ser respetada en todo momento por las empresas. Por ejemplo, el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales. En su artículo 9 califica de categoría especial todos los datos relativos a la salud. Y es por ello que se restringe su tratamiento de una manera muy significativa, quedando prohibido, salvo la concurrencia de determinadas circunstancias que posibilitarían el levantamiento de dicha prohibición, esa utilización de esos datos. En lo que aquí interesa, hemos de acudir a la letra B del apartado segundo de ese artículo, que dispone que no será de aplicación la prohibición cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del derecho laboral y de la seguridad y protección social. Es un dato muy importante, como se trata de excluir en estas circunstancias de esta restricción estos datos. Por ejemplo, en este caso, por el COVID-19, pues quizás se podría aplicar. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de facilitar ese tipo de datos o el de acceder a ese tipo de pruebas. Como puede comprobarse en el artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, está establecido el derecho de los trabajadores en España a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que conlleva pues un correlativo deber del empresario de proteger la salud de los trabajadores ante cualquier eventual riesgo. También el artículo 29 de esta Ley de Protección de Riesgos Laborales, de riesgos laborales, impone al trabajador el deber de velar por su propia seguridad y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad. Y en este sentido, cobran especial importancia los principios de la acción preventiva. Esto es evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos en su origen, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Esto, en cualquier situación, debe ser tenido en cuenta. Por tanto, del estudio conjunto de ambas normas se extrae que, en principio, sí es posible la práctica de este tipo de pruebas de salud a los trabajadores que vayan a reincorporarse a su puesto de trabajo, siempre y cuando la finalidad del tratamiento de estos datos sea evaluar y evitar los contagios que puedan producirse en el seno de la empresa y se sigan los principios del artículo 5 precisamente de este reglamento de protección de datos. Esto es, que sean tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. En cualquier caso, insisto, el que sí se puedan hacer no quiere decir que se pueda obligar a hacer, que es muy distinto. En base al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador no puede negarse cuando hay una situación, digamos, objetiva de peligro o de riesgo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es hasta qué punto se puede considerar que lo hay. Porque una cosa es que un trabajador, por ejemplo, muestre síntomas de tener una enfermedad, en este caso, por ejemplo, el COVID-19, y otra cosa es que un trabajador no tenga ningún tipo de síntomas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Yo, en mi opinión, no se puede obligar a nadie que no tenga ningún tipo de síntomas y que, por lo tanto, no presente ningún tipo de riesgo en apariencia, no se le puede obligar a hacer este tipo de pruebas, ¿vale? Porque esto está previsto para las situaciones objetivas de necesidad, de peligro, etcétera. Pese a que la vigilancia de la salud con fines de prevención solo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, el carácter voluntario desaparece en determinadas situaciones entre las que encontramos la posibilidad de que la negativa ponga en peligro no solo al propio trabajador, sino al resto de trabajadores o personas relacionadas con la empresa. Aquí es donde yo interpreto que, efectivamente, aunque sí que puede obligarse cuando hay una razón clara de posible peligro, lo que digo, un trabajador con síntomas, tengo no solamente mi seria duda, sino mi convicción de que no se puede hacer cuando no hay ninguna razón aparente, objetiva, para sospechar que un trabajador pueda tener ningún tipo de contagio. No se puede presumir que puede el trabajador ser un peligro solo porque, como hay una pandemia, pues cualquiera potencialmente puede estar infectado. Eso no es razón suficiente, en mi opinión, para forzar la interpretación del artículo 22 hasta ese extremo. Sé que hay otros compañeros juristas que sí que piensan que en una situación de pandemia, pues la situación de peligro afecta a todo el mundo y que, por lo tanto, todo el mundo es potencial propagador de la enfermedad y que, por lo tanto, sí que se podría exigir al trabajador. Mi opinión particular, mi opinión personal como abogado, es que no. Si no hay, como digo, síntomas, no. Se trata de una medida, en teoría, más de prevención que otra cosa. Y para prevenir, pues evidentemente hay que tener algún tipo de indicio de que alguien pueda tener algún tipo de enfermedad. Si no, estaríamos hablando no de prevención ante un posible peligro, sino de una sospecha generalizada de todo el mundo. Entonces, en nombre de la prevención, tendríamos que hacernos pruebas de todo tipo de enfermedades, ¿no? Del SIDA, de, no sé, de cualquier enfermedad contagiosa, en fin. La empresa debe contar, para garantizar la seguridad de sus trabajadores, con las medidas adecuadas. La prevención de riesgos es una prioridad siempre de la empresa. Y en este caso, la pandemia que ha ocasionado la llegada del COVID-19, en opinión de algunos juristas, justifica la adopción de estas medidas de control médico de la plantilla. Repito que sí, cuando, en mi opinión, cuando hay sospechas. Yo no concibo, dentro de esta legislación, que se pueda obligar a todos los trabajadores de una empresa, digamos, sistemáticamente, a ningún tipo de prueba. Por otra parte, la crisis sanitaria también ha puesto de manifiesto determinadas prácticas en materia de contratación que exigen información de resultados de serología a los candidatos que opten a una oferta de puesto de trabajo. Estas situaciones son radicalmente opuestas a lo explicado anteriormente, puesto que constituyen una clara violación de la normativa en materia de protección de datos y suponen una vulneración del derecho a la intimidad del trabajador y a la no discriminación. Es decir, una cosa es que la plantilla de una empresa deba ser protegida y otra cosa es que los candidatos a un puesto de trabajo tengan que presentar un informe médico, como que han superado ciertas pruebas o que tengan que someterse a ciertas pruebas, pues como estos resultados de serología, para saber si son o han sido infectados en algún momento por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2, es como se llama en realidad. La enfermedad es la que es la COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2. Bueno, pues no se puede exigir a nadie para acceder a un puesto de trabajo que presente ningún tipo de informe médico como que no está infectado o como que ha superado esa enfermedad. La información relativa a la salud de las personas constituye una categoría especialmente protegida en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, que prohíbe su tratamiento y que requiere de una base jurídica de las que se regula en el artículo 6 del mismo reglamento, además de cumplir con una de las excepciones de las previstas en el apartado 2 del artículo 9 del mismo reglamento para enervar la prohibición de tratamiento. El artículo 6 de este reglamento dispone que el tratamiento solo es lícito cuando el interesado haya dado su consentimiento para fines específicos. Sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, se precise para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, o sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable del tratamiento, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los derechos fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales. Sin embargo, y respecto de la exigencia de consentimiento para el tratamiento de este tipo de datos, el propio Reglamento de Protección de Datos del que hemos hablado dispone que este no puede ni debe considerarse libremente prestado cuando no se goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir un perjuicio alguno. O cuando exista un desequilibrio claro entre las partes, lo que ocurre en el caso que estamos mencionando, porque el consentimiento se condiciona a la necesidad de acceder a un puesto de trabajo. En esta línea, ya el Comité Europeo de Protección de Datos, en las directrices sobre el consentimiento, en relación con el sentido de este reglamento, que fueron adoptadas en el año 2017 por el grupo de trabajo, en el artículo 29 consideran que el marco de la contratación laboral se produce es un desequilibrio el que se produce en este marco de poder, un desequilibrio de poder, dada la dependencia que resulta de la relación entre las partes. Y no es probable que la persona candidata pueda negar a la empresa el consentimiento para el tratamiento de datos sin experimentar temor o riesgo real de que su negativa produzca efectos perjudiciales. Y por tanto considera problemático que la empresa realice el tratamiento de datos personales de empleados y actuales o futuros sobre la base del consentimiento, ya que no es probable que éste se esté otorgando en realidad de manera libre. Y en idéntico sentido, la Agencia Española de Protección de Datos pues también se manifestó en un comunicado de fecha del 18 de junio de 2020 que solicitar información sobre el estado de inmunidad frente a la COVID-19 iría más allá de las obligaciones y derechos específicos que impone a la empresa la legislación de derecho laboral y de la seguridad y protección social, en particular del deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Esto es importante. Esto es importante porque, al fin y al cabo, la autoridad en España la tiene la Agencia Española de Protección de Datos. Por tanto, solicitar información sobre el estado de inmunidad frente a la COVID-19 va más allá de las obligaciones y de los derechos específicos, repito, que impone a la empresa la legislación de derecho laboral y de la seguridad y protección social, en particular del deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Va más allá de eso. Yo creo que es bastante claro en este sentido la Agencia Española de Protección de Datos. En conclusión, hay muchos juristas que efectivamente dicen que son legítimas y legalmente exigibles las pruebas de salud a los trabajadores que vayan a reincorporarse a sus puestos de trabajo, condicionado el tratamiento de los datos siempre a la finalidad de evaluar y evitar los contagios que puedan producirse en el desarrollo de la actividad laboral, siendo esta, digamos, la excepción, en consecuencia, la solicitud de inmunidad frente al COVID-19 a un candidato, pues efectivamente supone la violación de toda la normativa. Pero en cualquier caso, esas exigencias deben estar fundamentadas y no pueden exigirse de manera indiscriminada. En mi opinión, no. Otra cosa es que un trabajador haya pasado por la enfermedad y efectivamente para prevenir, pues se le exija en su reincorporación pues el superar las pruebas. Eso es, digamos, lo que dice la legislación. Esa es también la interpretación que yo y muchos juristas estamos haciendo, que no se puede exigir a nadie hacer pruebas indiscriminadamente de PCR o de lo que sea. Las pruebas médicas son siempre libremente consentidas y no se puede obligar a nadie, excepto que objetivamente pueda ser peligroso, ¿no? La persona que puede ser potencialmente contagiosa, etcétera. En ese caso, sí, porque hay un deber de protección de los demás trabajadores. Si no, no. En fin, hasta aquí el consejo laboral de hoy y ahora vamos a pasar a la tercera y última parte del programa, a la que dedicamos todas las semanas a cultura. No se vayan.